Los temas que estamos viendo ahora, como el subtítulo, se llama Siete virtudes de los miembros de la iglesia. Yo les comentaba muy al principio cuando empecé con estos temas que estaban, es como la parte, siempre hablamos de lo que los deberes o lo que tiene que hacer el pastor. Y esto que vamos a ver con Vero y conmigo, pues son como la parte de la iglesia, ¿no? Como cómo responde la iglesia, la responsabilidad de la iglesia. Pero quiero que no piensen nada más en eso hay que hacer para tener contento al pastor de la iglesia. No, no es eso. O sea, la mirada no se debe poner en él en el sentido de que para que él esté feliz, sino nosotros poner nuestra mirada en el príncipe de los pastores, en el pastor de los pastores, ¿verdad? Y pensar que lo que hacemos o lo que vivimos como iglesia local, lo vivimos a la luz del conocimiento que tenemos de lo que él hizo por nosotros. O sea, vivir sabiendo que lo que el Señor nos pida hacer vale la pena por Él, porque Él vale la pena, o sea, todo lo que Él hizo, ¿verdad? Vale la pena. De eso trata. Ya en la clase pasada, Vero les hablaba de la primera virtud que nos mencionaba era fe y arrepentimiento, que los miembros de la iglesia deberían vivir, pues en fe, ¿verdad? Una fe entusiasta de la expectativa de lo que Dios pueda hacer con la iglesia, qué va a hacer y todo eso, pero arrepentimiento también. Arrepentimiento porque muchas veces ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio y nos portamos como recién nacidos en el Evangelio, ¿verdad? O con inmadurez, o arrepentimiento en el sentido de que tal vez no hemos sido, pues, discípulos, pues, ¿cómo se puede decir?
Fieles.
Fieles, ajá, fieles. Y les digo, no se trata de la fidelidad hacia un pastor, porque en una iglesia, en esta iglesia, han habido varios pastores. O sea, los que ya tienen más tiempo, que yo creo que ahorita pues nomás ustedes dos, pues saben que ha habido varios pastores y no es como tenerle la... Y quién sabe, pues yo no sé, ¿verdad? Yo digo que todavía nos va a tener otro rato Dios aquí, pero quién sabe, ¿verdad? Los planes de Dios. Entonces es la fidelidad a Él, a Dios. Y el segundo punto, entonces, que vamos a ver ahora es pertenencia con compromiso. Entonces, el que un miembro tenga compromiso y te desarrolle un sentido de pertenencia. Por ejemplo, mi hijo sabe que él pertenece a mi familia y él se siente, no es como que, ah, pues es en la que nací, pero no, él se siente. Y cuando estaba más chiquito decía, replicaba, por así decirlo, las frases de su papá, los baes se comen todo, así pues porque a veces no quería comerse algo y Eber le decía, no, aquí los baes nos comemos todo y cómase eso y no deje la comida. Entonces, de alguna manera, pues te comprometes a algo, ¿verdad? Y entonces en este caso dice, nosotros como iglesia debemos desarrollar compromiso también. No, Dios no nos sacó de donde nos sacó para traernos nada más como espectadores. Sí. Si ustedes se fijan en los personajes bíblicos, ninguno no fueron espectadores. Dios los usó a todos. No estoy diciendo que todos hicieron exactamente lo mismo ni que no. O sea, tenemos hombres y mujeres que hicieron cosas diferentes, ¿no? Tenemos una Miriam o María que rescató un bebé, pero también tenemos a una líder que fue esta Débora o así, diferentes. Entonces, si se fijan, pues cada uno desarrolló según el tiempo que vivieron, según Dios lo determinó, según Dios quiso, ellos sirvieron en formas diferentes, pero se comprometieron con Dios en hacer lo que Dios les pedía que hicieran. Entonces, miren, nos comenta el pastor, el autor de este libro, que él podía pensar en los miembros de la iglesia y dividirlos en dos clases de miembros, que es raro hablar como pensar en dos clases de miembros, pero él decía, ah, yo podía dividir a los hermanos en dos clases. Los que vienen bien constante, o sea, es raro que no, que falten, y si faltan es por alguna causa de fuerza mayor, o sea, tienen una razón justificable para haber faltado, ¿verdad? Y los que se aparecen, están aquí, son personas agradables, las quieres, son simpáticas, de vez en cuando pues colaboran en algo así. Pero así como vienen, se van. O sea, no pertenecen, no tienen como ese sentido de pertenencia. A lo mejor vienen una vez al mes, o vienen un domingo sí, dos no, y así. Y él dice, yo podía identificar ese tipo de personas. Pues a veces nosotros usamos las frases como los domingueros, los que nomás los vemos los domingos y ya se acabó, ¿verdad? Y esa sería otra clase, ¿no? Pero él decía, básicamente dice, Uno de esos grupos, dice, eran personas simpáticas, incluso agradecidas, pero yo sabía, dice, que es muy probable que no los viera durante varias semanas. O sea, los viese y no los voy a volver a ver, y al rato se van a volver a aparecer y ya. ¿Verdad? Es un acto de presencia y así. Y estaban los que asistían casi todos los domingos y casi todas las reuniones de oración. Entonces, él nos dice, junto con la evidencia de lo que dijo Vero en la clase pasada, de arrepentimiento y fe, otra de las evidencias de la madurez en la como iglesia, pues es el compromiso. Y quiero que busquemos ahí Efesios 4, versículos del 12 al 13. Y hay algo que nos va a recalcar, les digo, como esto es... Bueno, les voy a hacer la pregunta y ya ustedes me resuelven. Efesios 4 dice, desde el 11, y él, o sea Dios, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues dice maduro, no dice perfecto, ¿verdad? Pero el Señor nos quiere ver madurar. Ahora, la pregunta es, ¿para qué puso Dios a los profetas y maestros? A los apóstoles, porque dice, puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Dios, desde el principio de que levanta la iglesia, ha puesto maestros, ha puesto evangelistas, ha puesto pastores, ha puesto profetas, pero con un propósito. ¿Cuál es ese propósito?
Para capacitar a los santos.
Ajá, capacitar a los santos. Sí, pero si se fijan, está en plural. Ajá, no dice para capacitar al creyente, que podría haber dicho, ¿verdad? Pero si no, ahí se haría como algo singular, o podríamos pensar en una sola persona. Ah, va a capacitar al líder de la alabanza, va a capacitar a este. No, aquí dice a los santos. Y luego dice, ¿para qué los va a capacitar? ¿Para que ellos qué hagan? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente nos pone en un contexto plural. El cuerpo de Cristo nos abarca a todos, o sea, todos formamos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, todos formamos la iglesia. Si ustedes se fijan, Dios no puso a los pastores, maestros, evangelistas y profetas para edificar individuos. Que él puede estar a lo mejor teniendo un tiempo de consejería con usted, sí, qué bueno. Pero los que deberían hacer ese trabajo de edificar a la iglesia, o sea, a nosotros mismos. Ajá. Entonces, el pastor tiene el trabajo de prepararnos, o sea, de enseñarnos bien, de motivarnos a hacer las cosas, pero nosotros mismos deberíamos cuidar de nosotros mismos, edificarnos a nosotros mismos como cuerpo, ¿sí? Y ese es el propósito. Aunque seamos una iglesia pequeña, yo he considerado, y porque siento que he descuidado a algunas personas que a veces que estamos en comunicación por alguna situación, que a veces cuando hay una situación bien absorbente, descuidamos todo lo demás. En cambio, si la iglesia está funcionando para edificar, aunque hay un pastor y él puede estar en eso, gracias a Dios que también hay un cuerpo que está fortaleciendo el trabajo, ¿sí? Entonces, qué padre que si alguna persona está en una situación, no sea nada más, y a veces en algunos casos el pastor es el último en enterarse, ¿verdad? Qué bueno que él se entere, pero qué bueno que haya otras personas que tengan ese sentir de dolerse con esa persona o estar contento con esa persona, según sea el caso, ¿verdad? Entonces nos dice aquí, primero tenemos que entender que pertenecemos a un cuerpo, ¿sí? La iglesia, y en este caso Dios instituyó también iglesias locales, podemos estar en una iglesia local. Cuando no pertenecemos a una iglesia local, usted podría decir, no, pues yo escucho predicaciones allá y alabanza y eso, pero no está edificando a nadie, a usted mismo, la mejor, ¿verdad? Y eso es muy egoísta, no es así como Dios diseñó a la iglesia. Entonces, dice, una de esas primeras características, pues es el compromiso. Dice, usted necesita tener una pertenencia con compromiso. Bueno, yo pertenezco a Peniel, ¿a qué me comprometo? O sea, y les digo, no pongan la mirada en eso de sentir como una fidelidad al pastor, porque les digo, en esta iglesia han habido varios pastores, pero ¿a qué se compromete? No es, o sea, es pensar, les decía, ¿quién es el que vale la pena? Mi compromiso, mi sentido de compromiso, pues Cristo, el pastor de los pastores, ¿verdad? Para entender un poquito de esa como carga o ansiedad que pudiera ocasionar en algún pastor, hay una comparación que nos hace el apóstol Pablo, porque él fue un hombre que plantó varias iglesias y que pastoreó esas iglesias, y él experimentó lo que es tener esa carga por la iglesia, y él la comparaba con ser como un protector de una virgen y que está comprometida y la está cuidando, pues para no, que no se vaya a ser descuidada y a meterse así tan, como se puede escuchar, así, grotesco si quieren, pues a involucrarse con otros hombres, así de simple. Vamos a 2 Corintios 11, 2 al 3. Dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Entonces él está diciendo, yo soy el que los cuida, porque ustedes están comprometidos con Cristo. Mi trabajo como pastor es presentarlos a ustedes puros para Cristo, para esas bodas. Entonces dice, él puede comparar el trabajo del pastor como alguien que tiene que preservar a la iglesia para podérsela presentar a Cristo pura. Yo descanso mucho, o sea, a veces cuando veo estos temas, pues yo un chorro de peso, hasta me duelen los hombros, hermanos, aunque no tenga nada literal, pero sí siente uno peso, y a veces hasta siento feo, pero bueno. Pero en donde yo he encontrado descanso cuando vemos estos temas es donde el Señor dice, ¿no?, que la iglesia es suya y que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Entonces digo, Señor, es tuya, y protégela, y así, porque a veces que yo siento que las cosas se van de nuestras manos, ¿verdad? Pero quiero que vean cómo es que él se sentía. Dice, yo me siento así, o sea, mi trabajo es ser como un protector que está cuidando a esta virgen, a esta jovencita, ¿sí? Y dice, ¿y cómo me hace sentir eso? Pues vaya ahí mismo en el 11, en el versículo 28, dice así, además de tales cosas externas, o sea, ahí Pablo está hablando de que, miren, si nos vamos a retrocedemos al 27, dice, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Dice, además de tales cosas externas, está mi presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Entonces él está diciendo, yo me han pasado todas esas cosas, me he desvelado, he sentido hambre, he tenido frío, he pasado por desnudez o no tener ropa o algo así, dice. Pero además de esas cosas externas, que en realidad no eran las que le preocupaban, porque él sabía quién es el que lo cuidaba y su proveedor, dice, además de esas cosas externas, la presión que yo tengo es por la preocupación que siento por la iglesia. Dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? Cuando yo veo a un hermano débil, yo siento la debilidad en mí como líder, o sea, de decir, ¿cómo le digo? ¿Cómo le muestro? ¿Cómo hacemos esto? Y luego dice, ¿a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? A veces usted puede pensar en que el pastor, porque ahí está hablando, Pablo era un pastor, está siendo injusto, o está siendo duro, o por qué manejó la situación así, o por qué no la manejó mejor así. Y créanme que todos podemos tener muchas opiniones, pero estar en los zapatos, o sea, ser el que tiene que hacer eso, es una responsabilidad enorme, enorme, porque podemos, si no lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, podemos dañar. Porque el pecado eso causa, el pecado daña, el pecado causa división muchas veces, primero porque nos fragmenta o nuestra relación con Dios se pone mal. Sí, pero muchas veces hasta en sentido horizontal, cuando hay algo de pecado, ya salimos peleados, ya alguien se enojó, ya alguien se sintió, ya alguien lloró, muchas cosas, ¿verdad? Y Pablo dice eso, dice, ¿a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? O sea, yo me preocupo cuando ustedes caen en el pecado, se les hace pecar. Esto es lo que él dice, esta es mi parte, esto es lo que yo siento, y cómo a qué se compara ese trabajo. Y puede ser, les digo, no, yo no soy el pastor, ¿verdad? Pero me afecta mucho lo que él vive y lo que a él le afecta, ¿verdad? Y a veces él es más relajado que yo, o sea, yo creo que es más su relación con Dios. Y yo soy más preocupona. Entonces yo digo, no sé si es de mujeres, ¿verdad? Pero soy más preocupona. Entonces dice, una de las alegrías más profundas que un pastor pues terrenal puede experimentar, dice, es ver a una iglesia local que camina en la verdad y que se está esforzando por mantenerse en esa verdad. Sí caemos, yo sé que a veces pecamos y todo eso, pero si vemos arrepentimiento, si vemos un cambio en esa persona, podemos darnos cuenta que se están esforzando. Pero sí es lo mismo, y la persona sigue, o sea, es bien desgastante, yo creo, hasta para la iglesia, o si ustedes han estado acompañando a alguien, haciéndoles un acompañamiento, y nomás no, y dice uno, ah, pero ¿por qué no le entra? Y es desgastante, sí o no, se han desgastado. Entonces, y no es que uno no quiera hacerlo, yo no quiero desanimar, al contrario, quiero, empecé diciendo, nuestro trabajo como santos, como pueblo de Dios, es edificar a la iglesia. Y el trabajo del pastor es capacitar a los santos para que edifiquen a la iglesia. Entonces, sí, sí lo tenemos que hacer, pero sé que es desgastante para la iglesia, no solo para el pastor. Y eso hace que las personas a veces salgan huyendo de las iglesias, la verdad sí es cierto. A veces, ¿verdad? No siempre. Y bueno, y entonces una de las alegrías para un pastor terrenal, pues es eso. Y obviamente si un pastor aquí, imperfecto, que él también comete errores, puede observar la madurez de su iglesia y decir que bueno, que a pesar de mí, que soy un líder que no es perfecto, la iglesia va avanzando, que bueno, porque... O sea, Dios los usa, pero podemos ver también, porque afectan, si tienes un mal líder va a afectar, si tienes un pastor que cae va a afectar terriblemente a la iglesia. Sí. Pero sabemos, por eso les decía, yo descanso mucho en esa parte de que el Señor dijo que la iglesia era suya, que Él la compró y que Él se la iba a presentar a sí mismo en Efesios cuando habla del matrimonio y la compara con un matrimonio y dice, para presentármela a mí mismo, pura y sin mancha. Entonces yo digo, Señor, tú te la vas a presentar pura y sin mancha. Yo ahorita no la veo así a lo mejor, pero tú sí la vas. Tú la ves gloriosa ya. Entonces, porque para el Señor el tiempo funciona diferente que con nosotros, ¿no? Entonces, y Él sabe el fin de la historia de Dios, ¿verdad? Y que en mi cabeza pues todavía no puedo ver todo, pero Él sí, entonces, y descanso en eso, yo descanso en eso, pero no deja de doler, o sea, a veces duele, sí. Y de la otra contraparte nos dice que uno de los males de nuestros tiempos, y yo creo de todos los tiempos si vemos la Biblia, dice, es ver a los asistentes ocasionales, porque si usted piense cuando usted estaba muy enamorado de o está todavía, ¿verdad? Pero se oye mal decir estaba, como si ya no está. Muy enamorado de su pareja y así. ¿Verdad que usted no la quería ver ocasionalmente? Usted la quería ver a diario, ¿verdad? Entonces, o buscaba ese tiempo para estar ahí. No era ocasional. Y con Dios no podemos ser ocasionales. Por eso les digo, está raro hacer una división de la iglesia y decir los que sí vienen, que sí trabajan, que sí hacen esto, y los que no. Pues porque está raro, o sea, ¿cómo alguien puede tener una relación ocasional con Dios nada más? ¿No te motiva? O sea, por eso les decía, pongan su mirada sabiendo que su pastor, el pastor de los pastores, es Cristo y que Él es el que vale la pena. Lo que ustedes hacen no lo hacen por fidelidad a un pastor terrenal aquí, sino por este pastor de pastores. Pues no, es raro decirlo, pero existe, o sea, lamentablemente sí, a mi mente vienen imágenes de personas y no quiero hablar mal, pero ocasionales. Entonces, dice aquí, y cuando pasa eso, viene una pregunta, dice, ¿qué pasa si vemos a la iglesia como un lugar donde nuestras necesidades son satisfechas en vez de un cuerpo al cual pertenecemos? A ver, díganme ustedes, participen. ¿Qué pasa si nosotros vemos a la iglesia como un lugar que tiene que satisfacer nuestras necesidades y no como un cuerpo en donde yo tengo que edificar? Ajá. Hay algo raro ahí, ¿verdad? Yo en el domingo que no estuve, hablando de las inasistencias, ahorita vamos a hablar de eso, estuve en Krill y fui a la iglesia allá y hablaban un tema parecido, también traían un tema así parecido y yo al final de que porque estaban hablando de José, y poniendo ejemplos, ellos no eran el tiempo de la iglesia, pero por la perseverancia que tuvo él. Entonces yo les dije, es que ¿saben qué? Les decía yo creo que al final haces lo que haces, y en eso se evidencia cómo está tu relación con Dios. El pastor puede ser el mejor predicador, puedes tener el mejor grupo de alabanza, puedes tener las mejores instalaciones, puedes tener todo lo mejor de lo mejor, y no responder ante esa relación con Dios, porque nada, o sea, son cosas, no estoy diciendo que sean cosas malas, qué bueno que tuviéramos muchas, a lo mejor algunas otras cosas, ¿no? O sea, un grupo, más instrumentos, o las cosas que les hacen falta al grupo de alabanza, qué padre que tuviéramos a lo mejor el aire y no estaríamos subiéndole ahorita aquí, ¿verdad? Que nos vinimos para acá. O sea, no son cosas malas a menos de que se idolatren y que sea la única razón por la que estamos en una iglesia. Pero nunca debemos confundir que esas cosas van a sustituir el lugar del Espíritu Santo. Pueden suceder cosas muy buenas en una iglesia que no tiene nada de eso, y es por la obra del Espíritu Santo. Pero cuando confiamos en el trabajo del hombre, decimos, ah, porque el hermano este lo hizo muy bien, preparó muy bien, es un excelente predicador, estás confiando en un hombre, en sus habilidades de oratoria y todo eso, no en el Espíritu Santo. Cuidado cuando empezamos a ver más las habilidades del hombre, las capacidades, su potencial económico también, porque hay iglesias económicamente fuertes y no estás viendo la obra del Espíritu Santo. Ahí sí debería preocuparnos más. Dice, ¿qué pasa? Dice, tal vez lo vemos como el lugar donde se nos provee una predicación. Yo voy porque ahí el hermano este y predica también sus predicaciones en YouTube. Tienen 1,000 likes. No sé, o sea, ahora que está muy, muy común eso, muy de moda. O sea, y pues, aunque sea sana doctrina, pero si estás yendo, nada más porque ese es el predicador, el día que Dios mueva a ese predicador de ahí, ¿qué va a pasar? Ajá, a mí me sorprende mucho, había un pastor que conocimos y él estaba en una iglesia, él por diferentes razones fuera de su control sale de esa iglesia y entonces le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya no podemos irte esperando porque las ovejas se están yendo. Y entonces yo me quedé, ¿pero por qué se están yendo? O sea, si esa es su iglesia, tienen hermanos ahí, o sea, has crecido con ellos, perteneces ahí, estaban por usted. Así como que, pues ahí ve uno, ¿verdad? Y a veces no es solo el pastor, a veces hasta a lo mejor le tenemos mucho apego a una cierta persona. Ajá, también, ¿verdad? Sí, sí, también. Y se nos va la cierta persona y tan, tan, también. Entonces, miren, hay motivos reales por los que alguien puede moverse de iglesia, o sea, justificables, pues no reales, sino que justificables, que pueden ser, a lo mejor, pues si ya me fui a vivir a otro lugar, pues ni modo, porque conocimos a una hermana que iba hasta Aldama, porque ella iba a su iglesia, pero ya vivía acá, al norte, aquí en Chihuahua, al norte, ni siquiera allá al sur. Entonces, y ella seguía yendo allá hasta allá, pues gracias a Dios que Dios le permitió, ¿verdad? Pero tal vez a alguien, a lo mejor que no tiene los recursos, pues no. Entonces, hay razones que sí son válidas. También si en la iglesia tú ves que es una iglesia que ya te, Dios te abrió los ojos y te das cuenta que es una iglesia, pues donde hay, en todas las iglesias hay pecado, para ser sinceros, en todas. Entonces, pero si no se lidia con el pecado, si es una iglesia donde los intereses están más fomentados en el hombre, donde está más centrado en el hombre que en Dios, pues ahí también, o sea, es razonable, ¿sí? Pero por otras cosas, pues son chiplerías. Y yo creo que eso, pues ya hemos hablado. Ajá, o inmadurez. Y dice, tal vez busques porque te dan buena música, dice, o sea, se caracteriza, es una iglesia que se caracteriza por tener la iglesia donde la alabanza es muy buena. Y yo recuerdo de un pastor que él decía, ah, esa es la iglesia del humo y las luces, porque así estaba distinguida la alabanza. Soltaban el humo y prendían luces y el grupo de alabanza entraba y parecía... ¿Sí? 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 Entonces, pues a lo mejor es algo que resulta atrayente para algunos, sobre todo a lo mejor los más jóvenes, que esto como que se les hace de que qué aburrido, los así acá, así, ¿no? Y puede ser algo atrayente, pero nunca nada, lo que les digo, no sustituye jamás la obra del Espíritu Santo. Y luego, dice, tal vez buscas una experiencia que te haga sentir bien, no, es que ahí el Señor me tocó, y así. Pues hay lugares donde a lo mejor también has sentido eso, y no digo, hay momentos en los que definitivamente sí Dios obró y así, pero si tú todos los domingos quieres la misma experiencia que otra vez a ti, pues, oye, pues, no. Qué onda, ¿verdad? Ajá, entonces, pues no. O dice, tal vez es un contexto pastoral donde me aman y me cuidan mucho, tal vez yo vengo a una iglesia donde no me ponían atención porque era una mega iglesia y llego una chiquita y me siento cómodo porque ahí sí me siento más como más en familia o algo así, ¿no? No sé, pueden ser muchas razones, dice, pero todo eso, dice, sea lo que busquemos, el riesgo es que comencemos a ver a la iglesia como un centro de abastecimiento donde nos proveen lo que necesitamos. Voy a ir ahí porque ahí tienen eso. Voy a ir allá porque allá tienen eso. El rollo con estar yendo a una iglesia por esos motivos es que el día que tus necesidades cambien, pues tú también te vas a querer cambiar de iglesia. Yo recuerdo de una persona que dice, no, pues es que no tienen esto y el otro, y le digo yo, pero no era algo material, no era algo así como para decir, pues hay que comprarlo para que lo tengan. Era algo que si alguien se levantaba a trabajar se podía resolver. Y le digo yo, ¿y por qué en lugar de irse mejor no lo hace usted? O sea, no se lo dije así como tirándole la pedrada o algo así, no. O sea, yo quería que reflexionara. Usted ya vio la necesidad. Necesitamos cubrir esta área. Usted no quiere estar porque en esa área pues son sus hijos los que siente que se van a afectar. Entonces le digo, porque no había alguien de los jóvenes, pues, encargado, un consejero o un líder de jóvenes. Le digo yo, esta persona, usted ya tiene tanto tiempo en el Evangelio, tiene conocimiento, tiene jóvenes de esta edad, de edades diferentes, o sea, quiere decir que ya por lo menos ya trae experiencia de algunos, y si tiene tanto tiempo en el Evangelio, ¿por qué no viene en lugar de así? Hubiese sido muy diferente que llegara y me dice, hermana, ¿cómo le ayudo? O sea, ¿qué podemos hacer? A decir, no, pues me voy porque necesito que mis jóvenes, porque se me están poniendo serios o desbalagados. Sí,
pagan ellos.
Y así como que, oiga, no es su responsabilidad, casi quería decirle yo. Y a veces, pues uno sí que se le quiere hacer la carne, ¿verdad? Ay, sí, pero. Y yo dije, pues sí, o sea, yo sí quiero cuidar a sus hijos, pero. Pero no, después cuidaste. Entonces, no, hermano, o sea, les digo, sí es una necesidad, sí la es, o sea, sí la es. O sea, debemos atender desde el más chiquito hasta el más grande en la iglesia. Por eso dice, edifican a la iglesia, a todos, desde el chaparrito hasta el grandote, ¿no? Ajá, o sea, los que estamos aquí, pues aquí es lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, sí es una necesidad, pero les digo, no es para salir huyendo, sino para que, bueno, Dios ya te abrió los ojos, ¿qué puedes hacer tú? Pues, sí, porque para eso estás, o sea, Dios puse al pastor, a los maestros, para que te capaciten a ti, ya te chutaste quién sabe cuántas clases, cuántas predicaciones, ándele, adelante, arránquele, entonces ya. Siempre como seres humanos tendemos a echarle la responsabilidad a alguien más, pues es como querer que alguien más haga el trabajo, ¿no? Pero pues en el reino de Dios los últimos serán los primeros y los que quieren. Yo pienso, una vez escuchaba de un hermano, un pastor, y dice... Porque hablaban de eso, de que, porque esa división, si la iglesia no debe estar dividida, iglesia universal, ya no estoy hablando de la local. Entonces, le cuestionaban eso y dice, bueno, es que es la caída, o sea, los seres humanos no, o sea, desde ahí empezamos, tal vez el diseño de Dios era una cosa y nosotros empezamos a, porque hay gustos, hay preferencias, pero la Biblia es Biblia y eso se respeta independientemente, ¿verdad? O sea, eso se debe quedar. Sin embargo, dice, pues a este lado de la eternidad, pues las cosas no, difícilmente, dice, vamos a llegar a un punto donde todos ya estemos de acuerdo. Dice, lo que yo busco, dice, en una persona para decirle, hermano, dice, porque pues, hay fallas también del lado de nosotros como bautistas, hay muchas fallas también. Entonces, pero lo que yo puedo buscar, dice, es un corazón ardiente, apasionado por Dios, dice, y no, con eso no hablaba de emociones, sino de alguien que busca a Dios de verdad. Entonces dice, y eso es algo que sí se puede ver, dice, y a veces lo puedo distinguir en los dos lados, dice, por su madurez, como dicen ustedes, por su caminar con Cristo, por cómo él camina en la verdad y cómo va creciendo. Entonces dice, de nada me serviría a mí un sabelotodo cabezón, dice, frío, con el corazón frío, que no mueve un dedo por hacer nada para el avance del reino de Dios. Pero tampoco me sirve a alguien del corazón que se le derrita a nomás le dicen, qué bonita, así, pues no, o sea, tampoco, no me sirve si tampoco hace nada, o sea, si tampoco tiene pasión por Dios. Entonces dice, busco entonces un corazón apasionado por el Señor, por su palabra y que se note enamorado, que camina en la verdad, en eso se ve, en sus frutos. Entonces, tanto aquí como allá buscamos eso, mande. Pues es lo que decía Ever, que en algún momento Dios lo confrontó a él porque él estaba viendo a un hombre predicar en el camión y le decía, estuvo mal, falló en esto, en las predicas, ¿no? Y dice, y hasta que le entró el Espíritu Santo, le dijo, levántate tú y hazlo tú, o sea, si tú eres muy bueno. Y porque es verdad, o sea, hay cosas que ellos tienen que nosotros tenemos que aprender, ajá, también, y hay cosas buenas en ellos, no vamos a decir todo está mal, ¿no? Pero en los dos lados, no, vamos a seguir avanzando, dice. Otra de las señales de una iglesia que va madurando es, dice, la asistencia, el ministerio de la asistencia, le mencioné aquí. Dice, la iglesia en la que te incluyas como miembro, o sea, cada uno de nosotros, será la iglesia a la que te comprometes a asistir los domingos, y tras domingos y a las actividades que te convoque el pastor o la iglesia, o según las actividades que vaya teniendo, de acuerdo a tus posibilidades, ¿verdad? Entendemos que algunos, pues, el trabajo, o se enfermó alguien, no sé, pueden surgir mil cosas. Pero te comprometes a apoyar. Es bien triste que a lo mejor alguien dice, hermanos, digamos que alguien se levanta y dice, vamos a hacer funcionar tal cosa, ¿no? Matrimonios o niños, escuela bíblica de vacaciones. Y nadie la apoya. O sea, ¿te estás comprometiendo sí o no con la iglesia? Miren, vamos a Hebreos 10, 24 al 25. Dice aquí, Hay razones válidas porque alguien no esté en alguna reunión o algo, y es válido, o sea, a lo mejor ese día pues el transporte falló, ese día algo pasó, ¿no? Algo. O estás enfermo, o situaciones diferentes. Pero dice, si tú eres de los ocasionales, o sea, de los que un domingo sí, el otro domingo no, una reunión sí voy y la otra no, y así. Dice acá, ¿cómo podrás animar a otros y estimularlos al amor y las buenas obras? Y tenemos ese pasaje de Hebreos 10, 24 al 25, dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Nos está instando, nos está invitando, dice, tú no te vas a dar cuenta de la necesidad del hermano o qué está pasando si no estás. O sea, ¿cómo lo vas a estimular al amor? ¿Cómo lo vas a exhortar si no lo viste? Si tú no viniste ni nada de eso. Ahora, si ustedes ven que alguien no viene y dices tú, qué raro, no falta, algo pasó, háblale. Porque otra vez es trabajo de la iglesia, de los santos, edificar a la iglesia. Qué bueno, si el pastor lo hace, qué bueno. Pero tú no esperes que él sea el que lo haga. Hazlo tú. Y no dice, el pastor tiene que hacer, dice, iglesia, edifíquense, estimúlense al amor, exhórtense unos a otros. Entonces son cosas que deben de pasar entre nosotros y debemos hacerlas. Yo sé que a mí me da un, miren, yo soy, bueno, puedo estar hablando aquí bien segura, como a veces no tan segura, pero me da un miedo cuando alguien me cita que quiere hablar conmigo directamente, y me da miedo, ¿qué quiere? Así, soy bien cobarde para esas cosas. No, 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 pero o a veces que es una queja o algo, me da miedo, o sea, no era así, lo he desarrollado con el tiempo, porque siento que cada vez que es para decirte algo malo. Pero ¿por qué? O sea, si en la iglesia esto debería ser algo natural y bonito, decir, ah, me está hablando porque se preocupa por mí, no porque otra razón, sino porque me ama, se preocupa por mí y quiere estimularme a que yo siga perseverando, ¿verdad? Pero es algo que a mí me ha dado así como que me paniquea, como dicen por ahí. Entonces dice acá que hay veces que, y eso es algo bien bonito, me ha pasado, viene un ejemplo aquí, dice, hay hermanos que cuando no van a asistir hasta avisan, si es de la alabanza, pues no va a estar, o pastor, este domingo no vamos a estar por tal motivo, esta es la razón, dice, vamos a estar orando por la predicación, vamos a orar por la iglesia, esperamos que Dios les bendiga, y esto y el otro, y uno siente bien bonito, y dice, o sea, ahí ves que realmente es alguien comprometido, que no dice, no pasa nada si no voy, total, y... ni cuenta, ajá, o que dejas tirado lo que haces, si tienes un ministerio y luego al rato, pues, ¿y quién va a hacer lo que él hacía? Pues nadie se alistó, o sea, porque nunca avisó. Entonces, a mí eso, cuando una vez la hermana Sole, cuando venía, ella me habló y me avisó, no voy a ir, hermana, por esto, y yo, qué loco, casi nunca nadie me avisa cuando no va, y lo yo, hermana, pero está bien, y todo, sí, hermana, nomás es por esto, y yo, está bien, hermana, Dios le bendiga, y lo dije yo, qué bonito, porque está considerando, nos considera como familia, o sea, pertenezco a ellos, les tengo que avisar, es como la mamá no se va y se desaparece todo el día, no es, oigan, pues voy a salir, voy a andar en tal lugar, o le avisa al esposo o a los hijos, o los hijos a los papás, porque hay un sentido de pertenencia, ¿verdad? Pertenezco a eso, a este lugar, y en este caso es lo mismo, o sea, y es algo que se siente muy bien también. Entonces, otra de las señales es la asistencia, y otra de las señales, nos dice aquí, es conocernos unos a otros. Vamos a Colosenses 3, 15, 17. Dice así, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados a un solo cuerpo, otra vez, un solo cuerpo. Y sean agradecidos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Fíjense, dice, a un solo cuerpo, otra vez está hablando no de individuos, a ti solito no, a toda la iglesia, a un solo cuerpo, y luego dice, enseñándose, amonestándose con salmos, himnos y canciones espirituales. Difícilmente tú vas a amonestar a alguien si tú nunca te comprometes con nadie, o sea, si tú nunca tienes una relación con esa persona y decir qué está pasando en su vida. El viernes daba el tema de Elizabeth y se me hizo muy padre, y yo estaba con una sonrisota acá, yo sé que ella hasta la estaba sufriendo porque dices que Dios me dio mis jalones de oreja y no sé qué, pero yo tenía una sonrisa bien grande porque yo sabía el contexto de por qué los jalones de oreja y el dolorcito de su corazón, ¿no? Entonces, pero yo no hubiera entendido la fuerza de lo que estaba diciendo si yo no sabía lo que pasó en la semana, ¿verdad? Entonces ya después ella contó, ¿no? Pues el niño se puso malito y esto y el otro, y en otras situaciones pues yo me ponía mal también, pero gracias a Dios, y ya, ya siguió dando el tema. Y yo tenía una sonrisa bien grande porque yo vi eso también, o sea, yo pude ver que Dios la capacitó y pude ver su fortaleza, o sea, dije yo, el Señor está trabajando, está con ella, el Señor está con ella. Entonces yo dije, qué padre. Pero si yo nunca, ni ella me avisa, ni yo le hablo para preguntarle qué onda, cómo estás, Elizabeth, cómo sigue yo, o con la hermana Olga que nos puso oren por mi nieta, si ni siquiera nos acercamos a preguntarle, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces ni nos podemos amonestar, ni nos podemos enseñar, ni nos podemos decir nada, porque ni sabemos qué pasa en la vida del otro. Y no es por metiches, no, hermanos, no. No, no es por metiches. Pero ¿a poco no usted quiere saber qué está pasando con sus hijos? ¿Verdad que sí? Y es por metiche. Es porque lo ama y por eso sí, sí le metiché a uno a veces. O sea, no es por andar ahí de ay, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó a la hermana? No, 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 no. Sí, porque a veces uno se siente bien solo. Sí, y yo creo que a veces sí nos hemos dejado solos. Y algo que nos recomiendan aquí, dice usted, porque estamos hablando de la iglesia, no del trabajo pastoral, de la iglesia, del trabajo que cada uno como iglesia, como miembros de la iglesia tenemos que hacer, dice, tal vez tú no vas a poder tener una relación tan, tan íntima, tan profunda con todos. Dice, pero escoge, o sea, ve, y que Dios te guíe a 2, 3 personas que a lo mejor tienen mucha necesidad y Dios quiere que estés con ellas. Dice, y desarrolla ese tipo de relación con ellos donde tú les preguntes, donde tú puedas a lo mejor estar orando con ellos, y a lo mejor va a ser por un tiempo, a lo mejor es una amistad que se va a quedar profunda ya, o a lo mejor, y nos dice esto, no porque los demás no lo merezcan o algo así, no, dice, no es por eso. Dice, pero probablemente, dice, si eres una persona, pues tienes hijos, trabajas, a lo mejor si ya estuviste en otra iglesia y estás ahora aquí, pues ya tienes amistades con los que también cuentan y oras y repartes tu tiempo en muchas cosas, ¿no? Entonces, una relación así de profunda, con quién estudiar, con quién leer la Biblia, con quién orar, alguien que te visite cuando estás enfermo o que se preocupe así por ti, dice, pues no, está bien difícil desarrollarla con todos. A lo mejor, qué bueno, hablarle a todos y todo eso, pero que estés ahí hasta que lo veas, que el Señor lo levanta, pues a lo mejor van a ser pocos así. Y yo puedo decirle personalmente que cuando abarcamos muchas personas, la verdad, llega un momento en el que te sientes bien desgastado y ya tiemblas, nada más suena el teléfono porque ya piensas que te van a hablar para decirte que pasó algo, y ahí llega un momento en el que ya no das. No puedes más, o sea, el Señor, yo sé que Él es bueno y que Él te puede seguir renovando las fuerzas y todo eso, pero sí llega un momento en el que yo a veces, ahorita no, gracias a Dios que ha estado todo tranquilo, pero había momentos en los que yo sí sentía así, ya no puedo dar más, o sea. Entonces, ya para concluir, la última señal que nos da el hermano de la iglesia que va madurando y que va creciendo, porque empezamos con Efesios, donde dice que para que todos maduremos a la estatura del varón perfecto. Entonces nos dice, la otra señal que usted puede ver de esa madurez, dice, se ve en la mejor noche de las noches. Y yo dije, ¿cuál es la mejor noche de las noches? Y dice el hermano, la noche que ustedes, o día o mañana, que se reúnen a orar. Dice, esa es la mejor. Dice, porque suceden cosas poderosas, porque con el que estás hablando, relacionándote, es con el Señor, y podemos orar en lo individual, en la casita todos, pero cuando todo el pueblo de Dios se une a orar, y el Señor ve eso, le agrada. Sin embargo, si ustedes se fijan, hay un déficit en toda la historia de la iglesia. Y en todos los lados y en todas las denominaciones. Hay un déficit en la mejor noche de las noches. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Oiga, ¿a poco a usted no le gustaba hablar con Pepe? Pues sí. Entonces, lo mismo con Dios, o sea, pues, ¿por qué no quiere hablar con él? Digo, yo sí se lo presumiría a los demás, a mi esposo, ¿verdad? Entonces, en la congregación es como que, pues, voy a hablar con Dios y aquí, y todos juntos, ¿no? Bueno, antes de avanzar, vamos a la base bíblica, porque sin Biblia, pues no, ¿verdad? Hechos 12, el versículo 5 dice, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esta historia es cuando Pedro está en la cárcel, y dice que la iglesia, no está diciendo un individuo, un creyente, un amigo, el otro discípulo, los discípulos, está diciendo la iglesia hacía oración ferviente por él. Y si avanzamos en el relato, en el versículo 16 dice, pero Pedro sale milagrosamente de la cárcel, mientras la iglesia está orando, él sale milagrosamente de la cárcel y llega al lugar donde están reunida la iglesia y dice, pero, y llega y toca, y una de las jovencitas va, y del asombro de ver a Pedro que está ahí, y estaban orando por él, y resulta que va a la puerta y lo ve ahí, se regresa y lo deja fuera. O sea, no, nomás lo ve y de que, ah, caray. Y se regresa y dice, oigan, Pedro, y no sé qué, y Pedro sigue tocando, y es lo que dice aquí 16. Pero Pedro continuaba llamando, o sea, siguió tocando, dice. Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, y haciéndoles señales con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo, informen de esto, de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Fíjense, el asunto es que lo que nos hace ver este relato es que la iglesia estaba reunida. No estaban cada quien en su casa o por separadito, que es algo que intentamos, porque como que la reunión menos asistida. Entonces lo hemos intentado de varias formas, ¿no? Pero ellos estaban reunidos todos juntos y el Señor obró. En ese mismo momento el Señor liberó a Pedro. Y entonces Pedro sabía, o sea, ¿por qué Pedro llegó ahí? Él sabía que su iglesia se reunía a orar. Entonces llega y ahí los encuentra. Dice, nos dice aquí, si tú no estás acostumbrado, porque a lo mejor en cada lugar puede ser la reunión de oración diferente, a lo mejor unos de rodillas, a lo mejor en una iglesia todos al mismo tiempo, a lo mejor aquí es como que nos da pena porque todos están callados y nomás uno está hablando. Pueden ser muchas cosas, dice, pero intenta reunirte a orar. Y entonces nos dice al final, dice, nuestro compromiso con la iglesia se verá reflejado en el cambio sutil de mentalidad en cuanto se trata a nuestra respuesta a todas estas cosas. Voy a seguir siendo una ocasional, no me interesa mucho orar con todos, no trabajo, que son las cosas que hemos tocado, ¿verdad? Pues no, o sea, pues ellos lo hacen, ellos lo pueden hacer bien, lo han hecho siempre. Y ¿saben qué? Yo creo que a veces vemos a la iglesia como una iglesia, nos perdemos de mucho cuando no nos involucramos. Yo veo a Elizabeth, me decía, estoy sufriendo, cuando íbamos a terminar las clases de con los niños de allá de los condominios. Pues porque ella lo vivió, ella vio cada experiencia, ella vio los milagros o las cosas que Dios hizo, o sea, las cosas inesperadas, por así decirlo. Ella lo vivió, o sea, ella a nadie le va a quitar eso. Y los demás de fuera pueden decir, ah, pues ya terminaron, qué chido, qué padre. Pero no, ¿verdad? Pero no, involúcrate y vas a ver cómo obra Dios, ¿verdad? Y ahí terminamos. Dios les bendiga, hermanos.